Abrimos ahora un espacio de la revista que nos propone la profesora Marta Ruiz Corbella en el marco de Teoría de la Educación y recordando algunos de los temas que se plantearon en el sexto Congreso de Filosofía de la Educación en torno a educación, conocimiento y justicia. En ese marco hemos hablado con el profesor Octavi Fullat, cuya trayectoria personal y profesional testimonia su calidad como persona y como maestro, testigo y agente del desarrollo de la filosofía de la educación. Profesor, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Es un privilegio, es un lujo tener con nosotros al profesor Octavi Fullat. Y profesor, en este momento en que, bueno, estamos en una transformación de la propia universidad, estamos viviendo en una sociedad compleja. Hablamos de globalización, hablamos de localización, de glocalización. ¿En qué momento se encuentra la filosofía de la educación en España?
En España, yo diría que ha entrado en una fase crítica. La palabra crítica la tomo en el sentido casi griego, que quiere decir crisis, que hay que decantarse hacia un lado o hacia otro. La filosofía de la educación está en esta fase porque el medio ambiente de pensamiento dominante cada día más es un pensamiento colectivo que hay que entender desde lo que yo llamo, y no todos utilizan la palabra, posmodernidad. Es decir, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, donde dice Dios es el absoluto. Nietzsche no mata al absoluto, Nietzsche toma nota de la defunción. Él no la ha matado, ¿eh? Entonces toma nota de la defunción. Claro, si no hay absoluto, es de una lógica casi del lenguaje, pues todo es relativo. Si todo es relativo, ¿qué tiene que hacer la filosofía de la educación en un tipo de discursos de formación universitaria en la cual todo es relativo? Cuando parecía, porque por la tradición lingüística, semántica de la palabra misma filosofía, pues que trataba de fundamentar las cosas, ¿no? Fundamentar es poner fundamento, que no se caiga el edificio por falta de fundamentos. Esto está sacado del mundo de la construcción, ¿eh? Entonces yo diría están en una situación crítica.
Crisis de la que puede salir algo muy positivo o también alguna cuestión negativa. Se lo pregunto, profesor, sí, porque en el marco del sexto Congreso Internacional de Filosofía de la Educación, ante una pregunta similar del momento actual de la filosofía de la educación, usted nos apuntaba tres posibles caminos o vías. ¿Podríamos recordarlas, profesor Fullat?
Sí, las posibles salidas de una situación de crisis son aceptar la muerte de la filosofía de la educación, se entiende la muerte académica, porque ella podrá vivir paralelamente, ¿no? Pero académicamente, ¿qué quiere decir morir? No estar en los planes de estudio. Y los que la imparten o pudieran impartirla, pues se conforman y dicen, pues ya está, acabó. Esta es una posible salida, yo no la aconsejo, pero en fin, esta es una posible salida. La otra salida que es perniciosa es mandar al mercado, de, por ejemplo, de la bibliografía, a un producto que bajo la etiqueta externa de filosofía de la educación se esté dando un discurso en términos de vátimo, efímero y débil. Es decir, que no aguante nada ya. Y que sea un discurso más de tipo esteticista, de pasatiempo, en fin. Esta es la segunda salida, que yo la encuentro perniciosa, porque es un suicidarse la filosofía de la educación sin enterarse que se ha muerto o que se está muriendo. Esto es peor. Por lo menos el otro tomó una decisión. Y hay una tercera que he sacado pues de la historia de Occidente, cuando los cristianos, en señal de protesta al ver que la religión cristiana pasaba a ser forma privilegiada en el imperio, en contra de toda una tradición secular anterior, pues en señal de protesta se van al desierto. Muchos, no todos, evidentemente, pero muchos se van al desierto para como protesta. Mi pregunta ¿es que la filosofía de la educación no pudiera también entender esta salida de ermitaña? Ermitaña en el sentido griego de de la ermita, es el que se va al desierto. Eremai en griego es desertar, irse fuera. Irse fuera, pero produciendo seriamente. Produciendo seriamente filosofía de la educación. Continúo defendiendo que la filosofía de la educación, o del derecho, o de la ciencia, o de la lógica, la filosofía no puede perderse. Si perdemos la filosofía, podrá no estar en la academia. Ahí no entro. Son problemas de urgencia. Yo ya estos los tengo resueltos a mis 80 años. Por lo tanto, estos problemas ya no. Pero sí que los otros los tienen planteados. Yo defiendo que, como mínimo, siga realizándose filosofía de la educación.
Bueno, pues profesor, con toda su trayectoria personal, profesional, yo creo que es un testimonio que tendríamos que tener en cuenta y tendríamos que repasar desde esa obra que yo creo que marcó todo un hito, ese, iba a decir manual, pero no me gusta la palabra manual, mucho más, que sentó, yo creo, las bases para el estudio de esta disciplina. En 1978 publicaba Filosofías de la Educación, traducido muy poco después al alemán, y también al portugués de Brasil. Efectivamente, pues desde ese primer hito, yo creo que con su experiencia me gustaría, profesor, que nos comentase algunas de esas, digamos, advertencias, aunque suene una palabra un poco fuerte, que serían convenientes, que deberían de tener en cuenta los profesionales, no solamente los políticos, sino también los profesionales de la educación, que en este momento están transformando la universidad.
Sí. El título lo puse deliberadamente. Los libros que yo veía en el mercado decían filosofía en singular de la educación, como si solo pudiera producirse una. Entonces yo me dije, filosofías de la educación, hay varias, y decir solo hay una es un dictado, y es una dictadura intelectual. Por consiguiente, amplitud, variedad. ¿Qué cosas tiene que hacer una filosofía de la educación? Metalenguaje. Es decir, lenguaje de lenguajes. Un metalenguaje habla no de una realidad, no habla del hecho educativo, ni en familia, ni escolar, ni el que sea, sino que habla de los lenguajes que se utilizan cuando se educa y de los lenguajes que utilizan pedagogos, psicólogos de la educación, economistas de la educación. Estos hablan y escriben, etcétera. Entonces, el filósofo tiene que hacer un análisis en la línea de la filosofía analítica, un análisis de este lenguaje, qué significados tienen o no tienen, si hay inclusive pues gato escondido en el lenguaje, etcétera. Segundo, tiene que enfrentarse entonces con temas muy serios. Uno son epistemológicos, es decir, qué relación establecer entre lo que dice un psicólogo de la educación o el que dice un pedagogo y el hecho externo al decir, es decir, la realidad, lo que sucede. Esto hay que estudiarlo. A esto yo le llamo epistemología de las ciencias de la educación. La palabra ciencia no me gusta aquí, pero en fin, da igual, ahí está.
Bueno, como estamos en el ámbito universitario,
está en el mercado
que está
y
bien.
Lo acepto y no voy a protestar por ello. Esta es una cuestión, pero después quedan ya los temas de la realidad meta-experimental. El hombre de ciencia, el científico y el tecnólogo, trabajan en la educación, indiscutiblemente. El hombre de ciencia trata un fenómeno, por ejemplo, aprender. El hecho de aprender matemáticas, o aprender historia, en fin, aprender técnicas. El hecho de aprender es un tema que lo aborda el científico estudiando el fenómeno de aprender a fin de cuantificarlo y a buscar unas teorías universales, genéricas, sobre qué es el aprender. ¿Quién dice aprender? Dice el premio o dice lo que sea, ¿no? Cualquier tema. Por consiguiente, mientras que el científico de la educación trata el tema de lo fenoménico, el fenómeno, lo observable, el filósofo vuelve al mismo fenómeno. pero no hace una lectura científica, no va a cuantificar, sino que se pregunta, ¿qué significado tiene aprender? ¿Qué significado tiene aprender? No se cuantifica. Y nace una interpretación. ¿Qué significa que el papá y mamá amen a un pequeño o a una pequeña? ¿Qué significa esto? Los otros, el psicólogo, pues hará según sea psicoanalítico o sea constructivista, dará respuestas varias. A nosotros nos interesa qué significa, qué tiene que ver el hecho de amar con el acto educativo. ¿Ves esto? ¿Qué significa? Con algo muy interesante, las respuestas, que a esto le llamamos interpretación o hermenéutica filosófica del fenómeno, las respuestas que se den no tienen que ser nunca cerradas. Es decir, cuando yo he dado una respuesta, vendrá otro filósofo de la educación y hará una hermenéutica distinta o una hermenéutica de mi propia hermenéutica. Y esto es abierto. Porque si no hay cultura humana. La cultura humana no es más que una constante interpretación. Esto es una cultura.
Al hilo de lo que le estoy escuchando, profesor, recuerdo otras intervenciones suyas en este sexto Congreso Internacional de Filosofía de la Educación, donde se planteaba el tema de que, bueno, la universidad se está transformando y el riesgo que se estaba corriendo, sobre todo pensando en ese espacio europeo de educación superior, de una unificación, pero también de dar prioridad a la formación profesional. Y usted nos recordaba esos tres pilares en los que se basa la idea de universidad. ¿Le importaría, profesor, sí, recordárnoslos?
Sí. En general, por lo que veo que hacen sobre todo los políticos, pues se preocupan de la sociedad y entonces tienen un laboratorio de formación de gentes y constantemente dice el acto educativo, en este caso superior universitario, tiene que preocuparse de las necesidades sociales y responder a estas necesidades sociales. Indiscutible. Esto es así, porque el hombre es un ser social, indiscutible. Pero hay otro tema. En el acto educativo, la profesora o el profesor universitario delante tiene 20, 30, 50 o más alumnas y alumnos. Estos cuentan en el acto educativo en cuanto no futuros profesionales, en cuanto que seres humanos que están ahí escuchándome. Y esto es el segundo punto de referencia del acto educativo universitario. Pero hay un tercero, que lo estamos olvidando, que son el resultado de la investigación, es decir, la verdad o las verdades. Cuando digo la verdad, ahí no me metan, usted habla de verdad eterna. No, yo hablo de historia de las verdades. Por ejemplo, historia de las verdades biológicas, historia de las verdades sociológicas, etcétera. La historia de las verdades, que es resultado de investigación, vale por sí misma, estas verdades valen por sí mismas independientemente de las necesidades sociales. Si no entendemos esto, la universidad queda prostituida.
Pues recordamos, no solamente dar profesionales y respuestas a la sociedad, sino sobre todo no perder de vista al alumnado y sobre todo recordar siempre que la universidad se debe a la verdad, a la historia de las verdades, como nos dice el profesor Fullat. Y profesor, aun abusando de su tiempo, sí, me gustaría, porque recordaba una frase de uno de sus escritos en donde nos recordaba que el arte de instruir y de educar comienza comprendiendo a los niños y prosigue luego haciéndose comprender por ellos e interesándose por ellos y por su desarrollo. Me parece que esto es muy relevante y que se podría aplicar al sentido de la educación hoy en la sociedad del siglo XXI. Me gustaría un comentario suyo recordándonos también esa idea de las competencias, un término que ahora está de moda, que se interpreta de muchas formas y en donde quizás las tendencias económicas y sociales actuales, muy vinculadas con el neoliberalismo, pues están haciendo que nos confunda al ciudadano y transformando ese lenguaje que a veces va mucho más deprisa que lo que nosotros ciudadanos medios podemos interpretar.
Mira, para entender el acto educativo, de entrada hay que entenderlo como aprendizaje. Aprendizaje de informaciones, aprendizaje de actitudes o mundo afectivo y aprendizaje de habilidades. Esto es un conjunto de transacciones que se establecen entre un código genético madurado, por tanto un cerebro, código genético madurado, y una civilización concreta. Las civilizaciones van cambiando y los contenidos van cambiando, las informaciones, los planes de estudio van cambiando, etcétera, etcétera. Esto es importante. Ahora, estas transacciones entre un código genético de un niño o de una niña maduro ya y una sociedad concreta, estas transacciones tienen que llevarse a término con afecto. Yo insisto mucho porque parece que el filósofo no tiene sentimientos, que es una especie de piedra, ¿no? O mineral, no, no, no. Donde no hay afecto, no hay educación. Tanto el afecto materno y paterno y del profesorado en el acto educante son imprescindibles. Y las tecnologías no bastan. La tecnología más perfecta, más acabada, como no vaya, no se vaya acompañada de un les amo, no hay nada que hacer, ¿eh? Va a fracasar o va a crear monstruos. Y luego hay otro sentido de la palabra educación. Una es este, como aprendizaje de una sociedad. En el fondo, ¿qué aprendemos? Una sociedad. Volvemos a repetir la sociedad, la aprendemos. Pero hay otro tema que yo lo aprendí muy seriamente con Paulo Freire. Estuve con él 8 días seguidos, unas navidades, por las tardes, solo me dijo por las tardes, pues yo iba por las tardes, en Ginebra, cuando estaba en Ginebra, en el centro ecuménico de las iglesias protestantes. Y es la libertad, la educación como liberación, liberarme de, ¿para qué? Ah, cuidado ahora, si me libero para quedar esclavo de otro, me libero de lo que me cuentan los políticos, de las leyes que salen, me libero de, liberarse no quiere decir no cumplirlas, quiere decir, me siento a distancia de todo esto, liberarme de, para que me quede yo abierto a un conjunto de valores, por ejemplo, que me parece que harán una sociedad más interesante que sin estos valores. Estos valores, ¿de dónde los sacamos? ¿Del bolsillo? ¿De un Dios eterno? No hace falta. Estos valores se salen del diálogo. Del diálogo. Dialogando en serio, porque después hay un diálogo tramposo, ¿eh? No. Dialogando en serio, pues entonces acabamos diciendo, pues parece que es un valor la democracia, parece que es un valor la justicia, ¿eh? Parece que es un valor el respeto al otro, la dignidad humana, son valores y que se pueden concretar en cosas muy... O sea, dos modelos de educación, la educación aprendizaje, la educación liberación. Las dos son muy importantes, no se pueden perder de vista.
Yo creo que así, profesor, vamos a poner el cierre a este pequeño espacio de radio. Hemos tenido el privilegio de contar con la voz, con el afecto, muchísimas gracias, del profesor Octavi Fullat, muy vinculado a nuestra Facultad de Educación, también a la UNED y, por supuesto, a nuestros programas de radio, porque estaba recordando aquellos coloquios en torno a las conversaciones de filosofía, en torno a aquellos primeros congresos que organizaban el profesor Gil Colomer y el profesor don Ricardo Marín, y bueno, todos aquellos libros fruto de aquellos encuentros que, bueno, supusieron un camino que yo creo que es muy interesante que los estudiantes, especialmente los estudiantes de pedagogía y de educación social, pues repasen en este momento y en este contexto. Muchísimas gracias, profesor, y muy buenos días.
De nada.